Esta es la segunda parte del episodio sobre el Blitz. Si no escuchaste la primera parte, te aconsejamos que lo hagas antes de escuchar esta parte. Pero si ya lo hiciste, sigamos con la historia. Recapitulemos un poquitito, ¿no? La gente no cree que va a llegar la guerra. No usan más máscaras. Los afiches del gobierno no sirven para nada. Matamos a todos los perritos y a los gatitos al divino botón.
¡Ay, Dios!
Mandamos a los niños, a lo de la abuela, al campo y los volvimos a traer porque pensamos que no iba a pasar nada. Todos empezaron a disfrutar ahí de la primavera de 1940. Pero dale, ¿ya nos estamos acercando o qué? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada?
Sí. Sí, sí, va a pasar de todo, va a pasar de todo. Ustedes esperen ahí sentaditos, preparen los pochoclos.
Porque si no, no sé para qué te invitamos, Juliana, ¿eh?
No.
No. Pobre Juli.
El 10 de mayo de 1940, los alemanes se pusieron en marcha nuevamente, invadiendo Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Se están acercando.
Ese mismo día, aquí, el barco cambia de capitán. Y nuestro amigo Winston Churchill es nombrado primer ministro británico. Dos semanas después, Hitler avanzaba sobre Francia, que finalmente, para sorpresa y desgracia de todos, se rinde. Ahora, ¿qué pasa con Gran Bretaña? Bueno, Gran Bretaña estaba sola y pasa a ser el próximo objetivo de Hitler.
Bueno, a ver, entonces vamos a hablar un poquito de este tema porque es bastante importante. Gran Bretaña, que pasa a ser el próximo objetivo de Hitler, en realidad, para lograr invadir, los alemanes necesitaban obtener una superioridad aérea, ¿no?
Sí.
Y esta superioridad aérea sería posible solo si la Fuerza Aérea Alemana lograba destruir las defensas de la Fuerza Aérea Británica. Esta batalla se luchó en los aires y es la que conocemos como The Battle of Britain, que sería la batalla de Gran Bretaña. Los ataques comenzaron en julio de 1940. Primero apuntaban a la flota inglesa en alta mar, o sea, los barquitos que estaban circulando, que abastecían, que se estaban moviendo, ¿sí? Un primer blanco móvil y, sobre todo, no terrestre. Pero la nueva Royal Air Force británica, que decimos nueva en realidad porque se había constituido cuando terminó la Primera Guerra Mundial, va a crear distintas divisiones de batalla. Cada una de estas divisiones estaba encargada de distintas tareas. Estaban los que iban a arrojar bombas, estaban los que iban a defender las costas y estaban los que se iban a enfrentar en los aires. Esta organización va a ser crucial porque vamos a tener distintas etapas en todo este proceso en el cual vamos a utilizar cada una de estas distintas divisiones. Además, lo que permitió a los británicos poder defenderse de la conquista fue la creación de un nuevo modelo de aviones que era más ligero, más rápido y mejor equipado para no prenderse fuego en caso de recibir impactos de misiles.
Ah, venían con todo.
Estaban a full. Y este modelo probablemente lo conozcan. Y tal vez no lo conocen así de nombre, pero cuando lo ven,
es como muy aerodinámico, finito.
Se llaman los Spitfire. Y entonces es un poco como el as bajo la manga. Sin ellos, probablemente no hubiésemos hablado ni siquiera de Blitz, porque hubiésemos estado en la misma condición que Francia. Pero no fue así. Y los Spitfire se crearon. Y durante los primeros meses, o sea, junio, julio y principios, mediados de agosto, la estrategia de los alemanes era de lograr que los británicos se rindan, como lo habían hecho los franceses. Pero esto no sucedió y los ataques de la Fuerza Aérea Alemana durante este periodo cambiaron su enfoque. Pasaron de los barquitos a atacar bases aéreas británicas y a enfrentarse en los aires. Pero una vez más, en agosto de 1940, los alemanes van a cambiar una de estas estrategias y van a bombardear un suburbio de Londres llamado Harrow, que queda en el noroeste de Londres. Y entonces Churchill dio la orden de que, para responder, bombardeen Berlín. Hitler dijo, esto no puede ser, vamos a cambiar de táctica una vez más. O sea, vamos a empezar a darles con todo. Vamos a destruir las industrias, vamos a tratar de destruir la moral de Gran Bretaña y vamos a bombardear las ciudades. Ahora, esto de bombardear las grandes ciudades pone a Londres en la mira absoluta porque era la capital, era el punto en el que íbamos a tener mayor producción, mayor industria, mayor gente, mayor todo y sobre todo simbólico.
Pero Londres estaba preparada, había estado preparándose desde el inicio de la guerra.
Sí, pero después se habían puesto ahí una especie de letargo de invernación primaverística y habían empezado a decir, acá no va a pasar nada. Sí. O sea que, complicado. En todo caso, sí, no es que les llegó de prepo como, ah, no sabía que esto podía llegar a pasar. Esto que les acabo de contar y toda esta progresión que les venimos contando es lo que nos va a llevar al evento principal, que es el inicio del Blitz propiamente dicho. El nombre de esta nueva táctica de ataque, Blitz, es la abreviación de la palabra alemana Blitzkrieg, que quiere decir guerra relámpago. La idea era ser rápido y furioso, básicamente, y así lograr que se sometan y que se rindan. Y si la Fuerza Aérea contra la Fuerza Aérea no habían logrado nada, como se venía haciendo en The Battle of Britain, bueno, había llegado el momento de atacar las ciudades. O sea que es así, es ahora, cuando entramos de lleno a lo que estaba pasando. Pero, súper importante que tengan en cuenta todo esto que les contamos antes, porque es toda la preparación. No es que 1, 2, 3 Blitz o 1, 2, 3 Battle of Britain. Una cosa lleva a la otra y esto nos prepara mentalmente para entender cómo las personas que estaban viviendo esto estaban preparadas mentalmente, ¿no?
Sí, esperemos que estén preparadas. Ahora vamos a ver cuán preparadas estaban. Entonces llegamos al 7 de septiembre de 1940. Todas las predicciones, planeamientos, programas y entrenamientos se pusieron a prueba de la peor manera. Era un día tranquilo, de fines de verano, pero al atardecer, exactamente a las 4 y 43 de la tarde, suenan las sirenas de alarma. Pero esta vez no era un simulacro. Una horda de 965 aviones alemanes entra en la ciudad dirigiéndose directamente a los muelles de Londres, utilizando el río Támesis como guía.
Por favor, piensen lo que son 965 aviones que llegan todos juntos. Digo, y que sabés que esos aviones no vienen a traer gente feliz de turismo, ¿no? Que esos aviones vienen cargaditos de mucha negatividad. Pero imagínate vos ahí tranquilo, cumpliendo tu rol, como por ejemplo los guardias de los ataques aéreos, que estaban acostumbrados a que no pasaba nada, que no pasaba nada, y de repente se dan vuelta y ven 965 aviones que se están acercando. Me pone la piel de gallina de solo imaginármelo y ponerme en ese lugar.
Sí, sí, todos estos guardias, estos warden, venían mirando, venían vigilando y era día tras día, no pasaba nada. Y de pronto tuvieron que bajar y decir lo que estaban viendo.
Ahora está pasando, llegó el lobo.
Sí. Bueno, para que nos ubiquemos un poco, los muelles iban desde London Bridge hasta Woolwich, abarcando 15 kilómetros. Toda esta área era un centro portuario e industrial, repleto de embarcaderos, líneas ferroviarias que comunicaban con puntos cruciales con el resto del país, centrales eléctricas, almacenes y depósitos de mercadería y materiales. Todo esto absolutamente indispensable para poder resistir y afrontar una guerra.
Claro, y además de afrontar la guerra, estas industrias eran las que daban de comer, eran las que permitían las construcciones, digo, la guerra, porque estamos tan metidos ahora con el tema de la guerra que decimos guerra, 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 pero esos eran los puntos en los cuales llegaban los productos que se redistribuían y que salían, digo, vida.
Sí. Hablando de vida, en esta franja que decimos que va desde London Bridge hasta Woolwich, esos eran los barrios de los trabajadores de los puertos, los muelles, las industrias. Ahí vivían ellos con sus familias.
Claro, claro, claro.
Era área fabril, portuaria y a su vez residencial.
Sí, residencias y que todos agolpaditos y apretaditos. Y esto lo digo no porque cualquier tipo de ataque en este lugar, la cantidad de personas que podía matar iba a tener un impacto más alto que si tirabas una bomba por ahí en otro lugar.
Claro, era un área residencial de la clase trabajadora.
Exacto.
Con una estructura propia diferente a un área residencial de otra clase. Cuando los aviones alcanzaron los muelles, comenzaron a arrojar las bombas incendiarias. Estas bombas fueron especialmente diseñadas para crear incendios apenas explotaban.
Chao.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. De pronto, depósitos gigantes, fábricas enteras a ambos lados del río, ardían imparablemente. Y si bien los bomberos estaban preparados para controlar los incendios, la magnitud era tal que la situación era desesperante, porque nada servía para apagar estos incendios que se propagaban a lo largo de los muelles y los extinguidores manuales no servían para apagar esta magnitud de fuego. Imagínense que en una hora se formaron 40 focos de incendio independientes solamente en el East End.
Claro.
Se pidió ayuda a las brigadas de Birmingham y Bristol porque la situación era francamente incontrolable.
¡Qué locura!
El ataque duró 90 minutos y a las 18 y 10 exactas se replegaron los aviones.
Bueno, terminó.
5 minutos más tarde, la gente empezó a salir de los refugios para ver qué había pasado y también para desesperadamente buscar a sus familiares.
Y sí.
Obviamente ni las ambulancias ni los refugios antiaéreos daban abasto, pero lo peor aún no había sucedido. A las 8 y 10 de la noche, una segunda oleada de aviones sobrevoló el Támesis.
Por Dios.
Resulta que aquel primer ataque había sido nada más que para crear fuego, el fuego que marcaría el camino para el verdadero ataque, que era este segundo ataque que estaba viniendo.
Ay, por favor.
No, terrible. Ahora, 318 aviones cargando 300 toneladas de bombas explosivas y minas terrestres se dirigían nuevamente a la zona de los muelles y al East End.
De repente me imagino que esto no va a apuntar solamente al mismo lugar donde habían caído las bombas incendiarias. Va a empezar a tomar más y más área dentro de lo que es el East End. Porque si no, no vale la pena que vuelvas a tirar exactamente en el mismo lugar. Van a seguir atacando esa zona que era tan importante, pero van a empezar a bombardear otras zonas alrededor del mismo East End. O sea que el destrozo va a ser mucho más grande de lo que había sido con las incendiarias, ¿no?
Sí, y este segundo ataque no es que simplemente van a venir y se van a replegar, como hicieron anteriormente con las bombas incendiarias. Este segundo ataque va a durar 8 horas seguidas.
Ay.
Los aviones llegaban a Londres, arrojaban las bombas y regresaban rápidamente a sus bases para recargarse y volver a atacar la ciudad. Este procedimiento lo repitieron sin parar durante 8 horas y bueno, estos ataques relámpagos, de ahí viene el nombre que Rocío explicaste antes. Si el primer ataque de apenas 90 minutos había causado el desastre que les contamos antes, imagínense lo que fue la ciudad al día siguiente luego de 8 horas de ataque.
Lo que fue esa noche, lo que fue vivir esa noche que a las 8 de la noche empezó a bombardear, a las 4 de la mañana terminó lo que vivió esa gente y bueno, ¿y cómo lo va a recibir Londres? ¿Cómo lo recibe el resto de la ciudad? Porque creo que tiene que quedar súper claro que estamos apuntando a una zona, ¿eh? El East End. No es que los aviones venían y iban tirando bombas por acá, sí, y por allá. Estaba enfocado a una zona que primero habían prendido fuego con las primeras bombas incendiarias y que después ampliaron el radio, pero siempre dentro de la zona del East End. Con lo cual, ¿qué pasaba en el West? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasó?
Si tuviéramos que imaginar cómo hubieran sido las portadas de los periódicos, se nos ocurrirían, obviamente, muchos titulares alarmantes, reflejando el terror y la angustia de la noche anterior, ¿no?
Claro.
Bueno, no estaría sucediendo. El Sunday Express decía que no había razón alguna para pensar en la deserción o deprimirse.
Ah, tranquilos, no pasó, acá no pasó nada.
No, aquí no ha pasado nada. Obviamente era una portada controlada y bueno, justamente para controlar todo esto se había creado el Ministerio de Informaciones.
Sí, claro, es verdad.
Y con esto empezamos a percibir la próxima estrategia del gobierno, que fue muy clara desde el primer día de ataque. El gobierno decidió que las noticias sobre las consecuencias de los bombardeos no iban a ser comunicadas sino hasta 28 días después de que sucedieran. En estos 28 días se ganaba tiempo para filtrar la información, reorganizar la información, ir previendo cómo iba reaccionando la gente.
Sí, no solamente la gente, porque en realidad también uno piensa que claramente si los alemanes veían que en la portada del periódico lo primero que me decían es murieron 150 mil millones de personas, está todo mal, es como que les estás dando ahí leña para prender ese fuego, ¿no?
Sí.
Entonces era tanto para que la gente no se preocupe, porque obviamente la gente también le iba a poner mal esta situación, pero también para protegerse de lo que serían como los alardes victoriosos del enemigo.
Claro, no querían deprimir a la población local,
claro,
y tampoco querían ensalzar al enemigo. Entonces, con esto era la estrategia perfecta. La realidad de lo que había sucedido el 7 de septiembre era muy distinta a la que comunicaron los periódicos y la radio. El día siguiente fue desolador, la gente no terminaba de entender lo que había ocurrido y ante el horror y el espanto vividos no había entrenamiento físico ni preparación psicológica previa que los hubiera podido preparar para procesar. La primera medida de defensa civil fue salir a rescatar cuerpos de entre los escombros y la primera reacción de la población fue prepararse y buscar más y mejores refugios para pasar la noche porque nada de lo previsto por el gobierno había sido suficiente.
Y no, claro, yo no creo que un techito de cartón corrugado ni que una casita hecha de ladrillitos me pueda resolver a mí me caiga semejante bomba o 35 bombas alrededor de mi casa, ya con la vibración solamente se iba todo por los aires.
Sí. A algunos se les ocurrió espontáneamente ir a las estaciones de metro,
¿sí?,
para utilizar el espacio de los andenes como refugio.
Claro.
No es una mala idea.
No, para nada.
Pero el gobierno había prohibido su uso y bloqueado las puertas. Esta noticia se fue difundiendo entre la población. Y hacia la tarde del 8 de septiembre, una gran multitud de personas muy determinadas, más allá de las prohibiciones del gobierno, se dirigió a la estación del metro de Liverpool y al encontrar las puertas cerradas, reclamaron con insistencia que los dejaran pasar. Y la situación se estaba desbordando. El staff llamó a los soldados para que vinieran a la estación a controlar a la gente, pero la multitud era cada vez más grande y se estaban empezando a enojar. Finalmente abrieron las puertas y los dejaron pasar. Ahora que habían logrado entrar, tenían otra tarea. Tenían que luchar por un lugar dentro de los túneles de la estación para pasar la noche. Porque estos túneles de estaciones no habían sido pensados como refugio. No estaban preparados, no tenían la estructura. Ahora, ¿por qué el gobierno se negaba a utilizar esta estructura que ya había sido creada para utilizar como refugio? Bueno, porque hasta ese momento y por un tiempo el gobierno va a pensar que es más importante, más necesario para mantener al país funcionando, dejar las estaciones de metro para que los trenes pudieran circular con la gente, con los insumos y con todo lo que fuera necesario. Priorizaban el transporte.
Sí, está bien. Qué sé yo,
sí.
Es lógico también.
Es estratégico más que lógico.
Sí, es estratégico. No, y además creo que es lógico en lo que voy a decir ahora, que es que era el segundo día. O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Recién, tipo, nos habían venido, nos habían atacado. No es que Hitler vino con pancartas y dijo, esto va a ser un ataque que va a durar 8 meses o 10 meses o un año y que va a ser todas las noches. Digo, la gente no sabía qué esperarse. El gobierno no sabía qué iba a pasar. Y en todo esto, y bueno, decían, tal vez, si este medio de transporte subterráneo me sirve, por ahí es mejor eso a que tener que cerrarlo completamente. Yo creo que solo lo puedo avalar,
sí,
pensando que era recién el segundo día. Todo había empezado el 7 y estamos al 8. Pero bueno.
Bueno, el gobierno, pese a esto que había ocurrido en la estación de Liverpool, va a seguir manteniéndose firme pidiendo a la población que no use las estaciones de metro para refugiarse y cerrando las puertas para prohibir el ingreso. Ahora, ¿por qué la gente insiste o intenta hacer algo que el gobierno le está diciendo que no? Bueno, porque los suministros que está teniendo la gente no son suficientes. Aquí se va a revelar una verdad que tarde o temprano iba a conocerse. Los refugios de ladrillo burdamente construidos en los espacios públicos, con buena intención, ¿no?, para suplantar los sótanos o los espacios donde montar los refugios Anderson para la gente que no tenía patio, jardines o sótanos, estas estructuras de ladrillos que se van a construir eran proclives a derrumbarse justamente sobre los ciudadanos que los utilizaban para intentar mantenerse a salvo. Una locura. Obviamente la gente estaba reacia a utilizarlos y eso hacía que hubiera aún menos refugios disponibles en la ciudad. Entonces, aunque el gobierno seguía diciendo que no lo hagan, las estaciones de metro se llenaban de más personas cada noche. el gabinete de guerra decide revisar otra vez el tema y otra vez decidieron que mejor no. Hasta hubo varios avisos de advertencia en los periódicos prohibiendo su uso como refugio, excepto en caso de extrema necesidad.
No, pero para, si esto no es un caso de extrema necesidad, ¿qué es un caso de extrema necesidad? Me están tirando bombas arriba de la cabeza. Me diste una cajita donde me tengo que poner adentro que se me cae encima. ¿Qué es más extremo que esto, señor? Por favor.
No, claramente nadie que pudiera acceder a otro tipo de refugio seguro hubiera preferido ir a las estaciones de metro no. Si es que le daban a elegir.
Claro.
Porque las estaciones estaban a reventar. Además, no habían sido pensadas como refugios, no presentaban las condiciones de higiene necesarias, no tenían baño, los espacios no estaban organizados y era un caos total y absoluto.
Pero entonces, si el gobierno dijo que no se puede entrar, ¿cómo hacía la gente para entrar al metro?
Tenían una estrategia muy fácil. Cada noche, aproximadamente 200.000 londinenses compraban tickets no para viajar en el metro, sino para poder ingresar a las estaciones, claro, de forma legal.
Porque tenían su ticket, claro.
Pero nunca se tomaban el metro a ningún lado, se quedaban ahí abajo. Eran los pasajeros hacia la nada. Habían pasado 2 semanas desde el comienzo de los ataques y los refugios, que eran vitales, no alcanzaban y estaban mal equipados. Fue la gente quien tomó control y organizó las mejores ideas. Gracias a los reportes de Mass Observation, finalmente se tomaron medidas para mejorar los refugios. Y también, adivinen qué, se reevaluó la utilización de las estaciones de metro como refugios.
Ay, Juliana, decime por favor que esta vez dijeron que sí, porque si no, no sé qué hago, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Finalmente, el 25 de septiembre, se hizo un anuncio en la prensa donde se reconoció el uso oficial de las estaciones de metro como refugios antiaéreos.
¡Vamos!
Junto a la estación de Strand, donde se suspendieron absolutamente todos los trenes y se la dejó para uso exclusivo como refugio, se agregaron otras 79 estaciones como refugios oficiales, ya ahora bien equipados, con baños, literas y espacios más claramente delimitados y organizados.
Claro, más cómodo para tener que pasar esas noches que deberían de ser
terribles. Varias estaciones recibieron impactos de bomba cerca que provocaron tragedias, como por ejemplo muertes por colapso de la estructura o inundaciones por caños cercanos rotos. Así y todo, seguían siendo mejores opciones que los refugios prefabricados o las estructuras de ladrillo que claramente no fueron útiles.
Obvio, obvio. ¿Cuándo se te ocurrió que eso podía llegar a protegerte?
El hecho de que los ataques se concentraran mayormente en la zona este tiene 2 razones. Una, como un poquito ya dejamos ver anteriormente, estratégica, por ser el centro neurálgico de almacenamiento, tráfico y transporte de mercadería. Pero había otra razón, y una razón bastante compleja. Hitler contaba con un factor social. La reacción de la población en cuanto a la gran diferencia de clases entre el oeste y el norte de la ciudad respecto del este y el
Mira
sur.
Mira qué pillo.
Claro, la intención de acrecentar esta grieta, porque no es que Hitler creó la grieta ya estaba. La intención de acrecentar esta grieta de clases estuvo presente en todo momento. No fue algo aleatorio. Entre el prejuicio moral preexistente, la enorme diferencia económica y la manipulación desmedida de la información, gran parte de la población pensaba que de alguna manera el desastre ocurría en la zona de las clases trabajadoras, un poco como lejos de sus casas, de su bienestar y de sus noches que, si bien eran inseguras, eran mucho menos terroríficas que en el este.
La realidad era otra, claro.
En vez de hacer filas eternas para intentar lograr un lugar en los túneles del metro, los ciudadanos posh del West End pasaban sus noches en los excelentemente preparados sótanos de los hoteles.
¡Ay!
Sí. Viendo que el gobierno no hacía nada, fue la población que, por su cuenta, empezó a organizarse para acondicionar refugios y para autogestionarse. Por ejemplo, se crearon servicios comunitarios de comidas para la gente. El modelo comenzado por los ciudadanos tuvo éxito y resultó efectivo y organizado ahora sí el gobierno decide respaldar este modelo y se crean cientos de estos lugares donde se servían 10.000 comidas al día en total. El gobierno me encanta porque era bárbaro para planificar. Ellos creaban manuales, instrucciones, comités, organizaciones, ministerios. Pero cuando quemaban las papas, se paralizaban, no sabían qué hacer y era la gente la que reaccionaba.
Dijimos, ¿no?, al principio que esta guerra iba a contar mucho cómo iba a reaccionar la gente. Ellos tenían miedo de que la gente tenga miedo y en realidad la gente tenía que pensar cómo organizarse en el medio de ese caos.
Y además se dieron cuenta que no estaban tan protegidos como les habían hecho creer.
Sí.
A la ya vida difícil, cotidiana, se suma la cuestión social. De pronto, los ingleses se veían obligados a estar juntitos y amontonados con otros miembros de su comunidad, con los cuales, en una situación normal, no hubieran interactuado jamás más de un hola, qué tal, cordial. Entonces se empiezan a ver algunos prejuicios raciales y de clase. Aunque todos eran Eastenders, había diferentes categorías de Eastenders. Los antagonismos se acrecentaron, por ejemplo, entre los judíos y los cockneys. Esto había empezado en septiembre. Estamos en noviembre y se produce un cambio de estrategia alemana. Empiezan a atacar otras ciudades inglesas. Sí, primero Birmingham, Cardiff, Manchester, Liverpool, Sheffield, Southampton y especialmente Coventry. Bueno, con este hermoso panorama, pasamos noviembre y llegamos a diciembre de 1940, mi mes favorito del año. ¿Qué pasa en diciembre?
La Navidad.
¡Yay!
¡Feliz Navidad! Que no es nada feliz en este contexto, ¿eh? No, no sé qué me vas a contar.
Bueno, va a llegar un poquito de magia navideña. Los ingleses llevaban soportando 4 meses de bombardeos que habían dejado a su paso 22.000 muertos, destrucción de barrios enteros y ruinas en medio de las ciudades más importantes, gente sin casas, problemas con la comida y abastecimiento. En este contexto llega la Navidad. ¿Y cómo reaccionan? Bueno, gente, la Navidad no se mancha.
¡Ay, Dios!
En ningún contexto. La gente se empieza a preparar psicológicamente para celebrar Navidad. Los ingleses claramente habían entendido todo.
Ay, Dios.
Las preparaciones se organizaron muy rústicamente con lo que tenían a mano. Empiezan a decorar los búnkers, decoran sus casas. Esto es un poco fuerte, ¿no? Porque muchas casas estaban la mitad, por ejemplo, en ruinas. Sin embargo, ellos armaban los arbolitos y decoraban porque iban a celebrar la Navidad a toda costa.
Pero, a ver, ¿cómo se les ocurre celebrar la Navidad en semejante contexto? O sea, no lo digo en modo Grinch, lo digo en modo miedo, en modo cómo te preparas para una situación así.
Bueno, se les ocurrió porque desde Washington se había filtrado la noticia de que los alemanes iban a suspender los ataques durante la Navidad. Para la víspera de Navidad ya se organizaban fiestas en los refugios, incluso llegaron a bajar pianos para poder cantar y tener música en los búnkers. Había un sentido conjunto de comunión y de resignación positiva de alguna manera. Afuera arde todo, pero nosotros acá abajo vamos a divertirnos un poco.
Un poco de fiesta, dejen que crean en Papá Noel. No entiendo cómo creen en Washington, pero bueno, crean en Papá Noel, crean en la felicidad de la Navidad.
Yo también pensé lo mismo, yo también pensé lo mismo. ¿Desde qué momento Washington es autoridad?
Pero el espíritu alegre no durará mucho tiempo. El 29 de diciembre se rompió el silencio y volvieron a sonar las sirenas de alarma. Y no solo fue el retorno de los ataques, sino que fue una de las noches más violentas del Blitz. Los alemanes vinieron recargados y para hacer más efectivo su ataque, eligieron el horario de la marea baja para que sea más difícil llevar agua desde el río hasta los focos de incendio. Arrojaron 100.000 bombas incendiarias y bombas explosivas sobre Londres.
Sí, esto en realidad lo contamos en el episodio cuando les contamos la historia de San Paul, que tenía que ver con esta foto tan emblemática de la cúpula de San Paul rodeada de humo y de destrucción. Esta fecha ya la habíamos contado en aquel momento, pero bueno, ahora tal vez tiene como mucho más peso porque está dentro de una narrativa de toda esta historia, ¿no?
Sí.
Del espíritu navideño.
Bueno, la Navidad la pudieron celebrar.
Al menos.
Lo que no festejaron fue el Año Nuevo.
Claro.
Esa noche, 9.000 voluntarios se dirigieron a ayudar. Había cientos de focos de incendio en el corazón de la City of London. Iglesias, fábricas, oficinas, hogares, pubs. Esa noche destruyeron todo.
¡Qué locura!
Y a propósito de la foto de St. Paul, esta vez no se respetaron los 28 días de censura para publicaciones.
Es verdad.
Así entonces salió la tapa del Daily Mail.
Claro, salió la foto en la tapa del Daily Mail muy cerquita de la fecha. Claramente
sí.
No fue un mes después.
No. Pero aquí también ocurre otro dato curioso. La foto no era del todo real, ya que no mostraba la verdad completa. Se había recortado la parte de abajo donde se veían los escombros de todos los demás edificios. Los edificios que sucumbieron ante uno de los bombardeos más fuertes de la historia y que no fueron socorridos por los bomberos para evitar que colapsen. Claramente, todos los esfuerzos debían estar dedicados a proteger St. Paul. Porque, como dijo Churchill en uno de sus discursos, St. Paul debería ser protegida a toda costa. Mientras la catedral de St. Paul siguiera en pie, el espíritu de los ingleses permanecería inquebrantable.
Dio más peso del que ya tienes.
Sí, fue el emblema, fue el estandarte que eligió levantar ante tanto caos.
Claro.
Esa noche es conocida como el segundo gran incendio de Londres. El primero, supongo que ya saben, fue en 1666.
Sí, de hecho, el último episodio hablamos de este tema, así que si no saben de qué se trata este incendio, vayan al último episodio sobre el gran incendio de Londres, el primero, que les contamos así un poco más la historia y los detalles de esta otra gran catástrofe que vivió la ciudad de Londres.
La mala noticia es que con este segundo gran incendio de Londres, el Blitz no se detiene. Por el contrario, faltaban muchos meses más. Y si bien los ataques empezaron a ser más esporádicos, siguieron siendo terribles.
Sí, ahora entramos en esta dinámica de que los récords empiezan a aparecer entre cuál fue el ataque más letal, más incendiario, cuál fue el más largo, cuál fue el más todo, ¿no? Y se empiezan a batir estos récords de destrucción, porque esto no había terminado. Entonces hay que elegir como qué eventos fueron los más significativos. No hay que olvidarse que si bien ahora los ataques no eran todos los días, seguían siendo bastante frecuentes y van a pasar a la historia algunos en particular.
Identificar estos ataques específicos es una manera de tratar de explicar o de entender todo lo que fue este gran fenómeno del Blitz.
Claro.
El 16 de abril, Londres sufrió lo que los alemanes mismos describieron como el mayor bombardeo aéreo de todos los tiempos.
Wow.
Imagínense lo que fue. Estos ataques se repitieron sin pausa durante 3 noches. Ya no atacaban solamente el East End. Ahora los ataques eran realmente en cualquier área, desde Chelsea, Holborn y lo que se te ocurra. En este brutal ataque murieron 1,000 personas cada una de las 3 noches.
¡Qué horror!
Si bien el Blitz se considera que duró hasta mayo de 1941, lo que se considera como el último día y que es lo que marcará aún más la ciudad es el 10 de mayo. Este 10 de mayo se produjo el ataque más prolongado. Caían bombas por toda la ciudad.
Sí, y en esta ocasión no es cuando cae la bomba en la Cámara de los Comunes del Parlamento.
Sí, bombardearon no solo el Parlamento, las Cortes de Justicia y la Torre de Londres.
Sí, me lo imagino como el último movimiento, ¿no?, de una ópera. Es como el momento en el que das todo.
Sí.
Me da la terrible sensación de que era un poco así.
Sí, es una espeluznante coda final. Ningún ataque en los años venideros sería más impactante para los londinenses que aquel día inolvidable del 10 de mayo de 1941. El objetivo de los alemanes con el Blitz era lograr que los británicos se rindan, pero no lo lograron. A pesar de todo, lo intentaron. Lo intentaron fuertemente.
Sin duda, ¿eh? Yo me queda claro que lo reintentaron.
Pero no lo lograron. Lo que ocurrió finalmente es que se desvió su atención hacia la Unión Soviética. Y esto, bueno, es un error o un acierto, según desde el lado en que uno elija mirar la historia.
Sí.
Que eventualmente les terminaría costando a los alemanes su derrota. El Blitz dejó en Gran Bretaña, de acuerdo a los datos oficiales, 44.652 muertos. Y todo esto durante 8 meses de ataque, que se consideran desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941. Pero aunque este sea el final de nuestro podcast, no fue lamentablemente el final de la Segunda Guerra Mundial ni el final de los ataques. La guerra continuaría por 4 años más.
Claro.
En 1944 se produjeron nuevamente ataques en Londres que luego pasarían a la historia como el pequeño Blitz. Pero bueno, claro, nada podía ser comparable al gran Blitz del 40-41.
Claro que no.
Finalmente, el 8 de mayo de 1945 se celebró el Día de la Victoria de Europa. En Londres se conoce como el V-Day. Pero los británicos estaban agotados.
¿Y, sí?
Y si bien claramente estaban muy felices, no se festejó con la misma fuerza, con la misma alegría y con el mismo entusiasmo que se había celebrado el final de la Primera Guerra Mundial. El panorama político seguía siendo muy complejo y los londinenses estaban felices, pero también estaban agotados física y emocionalmente.
Y sí, claramente, me imagino. Bueno, no puedo decir que me encantó, porque la historia es terrible, pero claramente no tiene que ver con la persona que lo contó ni con la manera en la que lo contó. Así todo, creo que como cualquier momento difícil y duro de la historia, está bueno conocerlo, está bueno saberlo. Y sobre todas las cosas, está bueno saberlo cuando uno visita Londres porque encontramos vestigios. A veces son enormes, ¿no? A veces son claramente ruinas de edificios enteros que se han dejado ahí como símbolos de memoria. A veces son chiquitos como muros de museos o muros de algún edificio emblemático que tienen abolladuras. Dejó su marca, sin duda, en la gente, en los edificios, en la ciudad.
Bueno, de hecho, hablando de abolladuras y de marcas en edificios, hay dos museos a los cuales seguramente visitamos o queremos visitar en algún momento, que son el Victoria and Albert y el Museo de Historia Natural, que están en South Kensington. Y si uno se acerca y los mira detalladamente, hay en las paredes marcas de las bombas del Blitz.
Y en el Tate Britain también, en una de las entradas laterales, tenemos esas marcas. Siempre me da escalofríos, pero es eso, que la historia ahí está presente y hay ciudades que pasaron con mayor fortuna que otras la Segunda Guerra Mundial. Creo que es un buen complemento para entender la ciudad, para entender sobre todo la City of London y algunas otras áreas y valorizar lo que quedó. La suerte que tuvimos de que San Paul no desaparezca, de que el Parlamento una parte sí, una parte no. Así que Juli, muchas, 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 muchas gracias por haberte entusiasmado primero que nada con este tema y que te haya salido ese impulso de adentro de querer compartir y contar como buena guía que sos y que hayas pasado este tiempo con nosotras contándonos la historia del Blitz.
Adhiero a Ro con las gracias por haberte sumado a este episodio contándonos tan detalladamente lo que pasó durante el Blitz para entender mejor esta otra tragedia que acechó Londres y el Reino Unido en general y cómo impactó en los cambios que hoy podemos ver en la ciudad.
Muchas, muchas, muchas gracias, Juli.
Bueno, gracias por invitarme. Fue hermoso participar de este podcast.
Y ahora, siguiendo la temática, llega el momento de la lucha cuerpo a cuerpo entre dos temas extraídos de este episodio.
A ver.
Y me parece que estaría bueno elegir entre el West End y el East End de Londres, zonas popularmente conocidas como la parte rica de la ciudad, el West, y su contraparte pobre, el East. ¿Qué te parece, Ro?
Bueno, vamos a ver lo que decide la gente. Yo igual ya tengo mi preferido,
Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
¡Chao!
¡Chao!